Noticias sobre hechizos y filtros de amor. Atención, enamorados. Desde muy antiguo se fraguaron hechizos preparados con mejunjes, comidas, vegetales, yo qué sé, para conseguir el amor de una persona. En algunos casos, no había que morfarse esos preparados, sino por ahí someterse a alguna otra práctica para conseguir automáticamente al objeto de amor. La esposa de Filipo de Macedonia, que se llamaba Olimpia, se enteró un buen día que su esposo se había enamorado de una dama de baja estirpe. Olimpia estaba segura de que Filipo había recibido un hechizo. Angustiada, ordenó a la muchacha que se presentara ante ella. Cuando la vio, supo que la dama era hermosa. Curiosamente afable, Olimpia le dijo, según citan las crónicas: hija mía, tu cara te defiende de la acusación de hechicera, pues no es menester más hechizo que tu hermosura para prender a cuantos la vieren. Y le perdonó la vida. Para Olimpia, los hechizos amorosos los prodigaban las feas. No era concebible que una mujer hermosa hiciera uso de un filtro para seducir a quien quisiera. Extraordinaria. Y me gustó también la frase: tu cara te defiende de la acusación de hechicera.
Listo, acordará otra,
sí,
¿no?
Sí. Mi padre usaba mucho la frase: su cara le cuida la honra, por no decir otra cosa. Queriendo decir que las personas feas por ahí tenían más posibilidad de permanecer castas. Refiere Eusebio que el poeta Lucrecio fue víctima de un filtro. Lucila, la esposa de Lucrecio, notó que los favores amorosos que le prodigaba su esposo eran tibios. Entonces sospechó que Lucrecio le era infiel. Con un filtro amoroso, Lucila quiso asegurar su buena correspondencia. Se cuenta que Lucrecio, lejos de ponerse en mejor disposición venérea, se volvió loco y poco después se mató. Es decir, se trata de un filtro fallido. Lo mismo le pasó, según cuenta el amigo Suetonio, al emperador Calígula. Parece que su amante Cesonia, que quería conservar el amor de Calígula, le encajó unos filtros que no lo apasionaron, sino que lo enloquecieron. En realidad, Calígula, después de aquel episodio, empezó a amar a su propia hermana, no a la suya, Rolón,
no.
Sino a la de él, sí. A la ya célebre Drusila. Pero parece que Calígula, acá entre nosotros, ya venía loco desde antes. No le hacían falta los filtros de Cesonia para enloquecerse. En otro orden, Plinio cuenta que cuando un griego paseaba, atención, con la ubre de una hiena prendida de su brazo izquierdo, es porque estaba convencido de que ninguna joven podría resistírsele, ya que los griegos consideraban que la ubre de hiena garantizaba el amor de cualquier persona. También refiere Plinio que existía una hierba poderosísima llamada Flavia. Yo me quedo con la hierba, imagínense, una ubre de hiena pegada acá al brazo. Sí. Usted entra en el baile de institución Sarmiento de Santos Lugares con una ubre de hiena. Es mejor la hierba llamada Flavia. Bueno, cualquiera que tocara con esa hierba a otra persona se hacía amar con una pasión violenta e inextinguible. Yo la quiero violenta, pero no inextinguible.
Sí, deme la ubre de hiena.
Ah, me encantan las pasiones que se extinguen. Me encantan porque se extinguen. Esa gente que no termina de irse nunca de los bailes. Esas despedidas en la puerta. Y aquellos que tratan de seguir algo que ya terminó, así que...
Y además, no, que corren el riesgo de volverse obsesivas, ¿no?
Naturalmente, usted tendrá mucha experiencia en pasiones violentas por un lado e inextinguibles por el otro. Vamos a avanzar algunos siglos. Se cuenta que Pedro Lotiquio, un poeta alemán muy erudito, estaba en Bolonia y se alojaba en casa de una mujer que estaba enamorada de otro huésped, en una pensión, ¿no? Y estaba el poeta Lotiquio la dueña de casa y otro huésped que era un religioso. Pues bien, la dueña de casa estaba enamorada del religioso. Para inducirlo a amarla, la mujer le preparó al religioso un filtro, un gualicho que se lo puso en la sopa, que le puso en la sopa al religioso. Tuvo lugar el equívoco clásico. El religioso dijo que la sopa estaba muy grasosa y Lotiquio, que era un poco angurriento, sin saber que la sopa estaba engualichada, se la tomó. El filtro era efectivo, pero también cruento. Quiero decir que Lotiquio se enamoró de la anfitriona, pero se agarró una fiebre de padre y señor mío. Se le cayeron todas las uñas y aunque pudo sobrevivir, quedó bastante perjudicado. Y enamorado además, sin uñas y enamorado. No tenía ni cómo rascarse. Pedro Lotiquio se desesperó, no solo por su enfermedad, sino porque estaba ferozmente enamorado de la mujer esta, de su anfitriona, de la dueña de la pensión. Entonces, intentó resolver el asunto con otro filtro, que esta vez debía recibir la mina, ¿no? Pero la mujer descubrió el ardid, lo echó de su posada y no tomó ningún filtro. Y Lotiquio se quedó enamorado, sin fiesta y sin uñas. En el número 8 de Arc de San Ramón, en Barcelona, estaba la casa de un rabino, venerable alquimista, que preparaba filtros de amor y pociones venenosas. Lo cuenta Joan Amadés en su Historia de Barcelona. La historia cuenta que el rabino preparó un filtro para un pretendiente que no recibía de una dama más que desdenes. Pero el filtro no funcionó y el enamorado fue rechazado una vez más. Lleno de odio, el tipo pidió entonces un veneno para dárselo a quien no lo correspondía. El rabino preparó una flor. Quien la olía era finado. Olías la flor y te morías. Pero lo que el rabino no sabía es que el objeto del amor y del odio de aquel pretendiente era su propia hija. La hija del rabino aspiró el perfume fatal y murió. Es una historia triste que cuenta Joan Amades. La preparación de filtros de amor fue penada muchas veces por la ley. Con la legislación de Justiniano, se aplicaba a los que inventaban filtros la Lex Cornelia. El convicto y confeso de hechicería amatoria era crucificado o arrojado a las fieras. No sé quién era el encargado de discernir cuál de las dos penas se aplicaba. Si el culpable tenía la suerte de pertenecer a alguna familia importante, era decapitado. Con el tiempo los castigos se fueron suavizando. En el siglo XIII el emperador Federico II promulgó una ley que castigaba solamente con prisión la venta o administración de filtros amorosos. Dicen que los reyes de Francia, desde Enrique II hasta Luis XV, usaron hechizos amatorios o fueron sus víctimas. Hemos hablado mucho de Madame de Montespan, una amante de Luis XIV, pero se dice que Diana de Poitiers, amante de Enrique II, era mucho mayor que él, mantenía al rey enamorado en base a un hechizo, porque nadie lo podía comprender de otro modo. Bueno, esa no es una prueba. Que nadie lo pueda comprender de otro modo no significa que necesariamente existiera un hechizo, ¿no? Probablemente era un hechizo. Recuerdo el escudo que he visto allí en el Palacio del Louvre, donde vivían Enrique II, que estaba casado con Catalina de Medici, y Diana de Poitiers, que era su amante. El tipo estaba muy enamorado de Diana de Poitiers y detestaba a su mujer. Pero la mujer lo amaba. Catalina, que fue una mujer de mala prensa, estaba muy enamorada de Enrique. Y hay un caso para usted, Rolón. Hizo construir, mejor dicho, hizo abrir un agujero sobre la habitación en donde se había enterado que se encontraban Diana con el marido, ¿no? Entonces los espiaba a los dos desde un agujero en el techo y de algún modo disfrutaba o recibía. Hacía algo con la visión de su desgracia. Vaya a saber. No sabemos qué. Bien, un dato curioso para terminar. Ellos vivían en el Louvre, que ahora es un museo, y hay en una escalera un escudo dibujado donde están la letra H y la letra D medio entrelazadas. Y ese era un casi como un tributo real, Henry y Diana. Era como si el rey hubiera escrito en un árbol ambos nombres. Claro, como era rey, lo hizo poner ahí en la bajada de una escalera, ¿no? Y sigue. Pasaron, qué sé yo, casi 500 años y aquella muestra, un poco clandestina incluso, ¿no?, de amor, está todavía ahí. Bueno, un dato curioso. El tomate, atención. El tomate fue muy apreciado como estimulante del instinto sexual. Atención, amigas. Cuando llegó a Europa, allá por 1544, el tomate, fue llamado en Italia pomodoro, manzana de oro. Pero en Francia, pont d'amour, por las facultades amatorias que parecía conferir. El tomate, incluso, tenía tanta fama de afrodisíaco que se disimulaba en los platos que debían ser disfrutados por el objeto amoroso, y convenía permanecer bien cerca del que iba a comer tomate para disfrutar del automático rapto venéreo que se le despertaba. Vos te comías un tomate,
sí,
y ahí te tenían que sujetar entre cuatro. En Inglaterra, los puritanos extendieron el rumor de que el tomate era venenoso para que la gente no disfrutara tanto, ¿no? Y estuvo prohibido durante 2 siglos el tomate. Recién en 1830 se diluyó la idea de que el tomate tenía virtudes afrodisíacas. Ahora bien, ¿tenía o no tenía? No tenía, y creían que tenía. ¿Por qué lo creían? Bueno, usted lo sabe, porque eso sabe cómo funcionan los placebos.
Sí, por su gestión.
Claro. También puede ser que los tomates de aquel entonces tuvieran unas virtudes que habrán perdido. Para mí, por el DDT y todo eso que le...
los pesticidas.
Le echa pesticida como quiere.
Claro.
El pesticida no es afrodisíaco.
No,
se lo digo yo, que se lo diga a mi marido.
Sí, mata.
Y lo maté,
mata,
pero...
Mata todo lo...
Pero no lo entusiasmé.
Todo la salimaña mata.
Bueno, así que tomates eran los de antes. ¿Qué culpa tiene el tomate que vive solo en su mata? Bueno, estos son los pequeños datos acerca de hechizos y filtros de amor que quería comentarle esta misma noche, Rolón, ya que usted evidentemente está interesado en estas cosas. En un mundo donde los filtros de amor fueran realmente eficaces, usted tendría mucho menos trabajo.
Sí, claro, habría menos penas de amor, ¿no?
Seguro, claro.
Bueno, qué suerte que el tomate, entonces. Me deja dedicar la charla, en primer lugar, al amante de Filipo.
Claro, la chica esa tan hermosa.
Tan hermosa que no necesitaba.
A la que la cara le cuidaba la reputación.
Al revés, a esta se la exponía la reputación.
Claro, seguro.
Y a Lucrecio, que era un escritor fantástico en una época difícil.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, era una época sin dioses, una época como dice Yersenar, ¿no?
Exactamente.
Bueno. Hemos ido a la discoteca a pedir discos. No tenían ninguno. Y menos de filtros amorosos. El hombre de la discoteca me hizo explicar qué era en verdad un filtro amoroso. Yo creo que es, antes que nada, una sustancia que opera sobre la voluntad ajena, que opera sobre la psique ajena y que combate la indiferencia. Si el hechizo tuviese un prospecto médico y una propaganda, por ejemplo, filtros de amor Rolón, combate la indiferencia. Indiferencia se llama el tango que vamos a escuchar. Indiferencia es el sentimiento que un filtro amoroso combate. Como el de la discoteca se negó a entregarnos discos, vamos a escuchar la versión que humildemente he hecho con Federico Misrea, no, con Fernando Marsán, de este tango de... que creo que es de Rodolfo Biaggi y de un amigo de este programa, de alguien que fue amigo de este programa, que era don Juan Carlos Torres. Escuchemos ahora esta modestísima versión de Indiferencia.